Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, querido juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Muy débil, muy débil.
¿Y eso?
Nada, que hoy no me sentía muy bien del estómago y apenas almorcé. Y ahora tengo una debilidad que me estoy cayendo.
Bueno, ¿y por qué no come algo?
¿Qué cosa voy a comer ahora?
¿Usted quiere que le vaya a buscar un tamal? Aquí en la esquina hay un tamalero que lo tiene muy bueno, muy bueno.
¿Y usted cree que un tamal me caiga bien a esta hora?
No, por eso no se preocupe. Los tamales que vende ese tamalero son medicinales.
¿Medicinales?
Ah, sí, señor, sí. Además de harina de maíz y carne de puerco, tienen penicilina, bicarbonato, extracto de hígado de bacalao y vitamina B12.
¿Seguro que tiene todo eso?
Como lo oye. Usted puede comerlo sin miedo ninguno. Ajá. Están amparados por una carta de un facultativo comprometiéndose a curarlo gratis en el caso de que uno de esos tamales le haga daño.
¿Ah, sí? ¿Qué médico le dio esa carta?
¿A quién?
¿Al tamalero ese?
A ninguno, ninguno. La carta no es de ningún médico.
¿Y de quién es entonces?
De un veterinario. ¿Le voy a buscar el tamal?
No, gracias. No se moleste. No,
si no es molestia, señor juez. Yo lo hago con mucho gusto. ¿Se sabe que yo lo llevo a ustedes?
Pues no me lleve. Déjeme donde estoy. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Bueno, una estafa.
¿A quién estafaron?
A un español.
Pues llámelo complicado en ese españolicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Con que a la reja, ¿no? Por una curiosidad nada más, Rudecindo, el acusado es Tres Patines.
Sí, señor, el sinvergüenza es Tres Patines.
Me basta.
A mí también me basta.
No, sí, a usted le basta, ya lo creo que le basta. Y ahora dígame, Tres Patines, ¿será posible que ni siquiera en un día como el de hoy deje usted de venir acusado a la corte?
¿Por qué tú me preguntas eso?
¿Por qué va a ser? ¿Usted no sabe en qué mes estamos?
Sí, en mayo.
¿Qué día es hoy?
¿Hoy?
Sí.
Tú le pones una pregunta más difícil a uno.
¿Qué día es hoy?
Hoy es lunes, ¿no?
¿Lunes qué?
Lunes 20.
¿Y usted no sabe lo que es el 20?
Hombre, ¿cómo no lo voy a saber, chico?
¿Seguro? ¿Qué cosa es el 20?
El 20 de gato fino.
¡Tres Patines!
Vaya.
Yo le estoy hablando de la fecha de hoy. ¿Usted no sabe que el 20 de mayo es fiesta nacional?
Ah, ¿tú te referías a eso?
Claro que sí.
Hombre, como no voy a saber, chicos, si por poquito yo naco el 20 de mayo.
No me diga, ¿nació usted el 19?
No, el 14.
¿De mayo?
14 de septiembre, chico.
¿Y entonces por qué dice usted que por poquito nace el 20 de mayo?
Porque la casa en que vivía mamita tenía dos pisos. Ajá. Y ella vivía en el segundo.
Bueno, ¿y qué?
Porque el 20 de mayo del año en que yo nací tuvo un niño lindísimo, la vecina que vivía en el primer piso.
¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, viejo, que si la cigüeña se llega a equivocar el piso, soy yo el que naco el 20 de mayo. Fíjate lo que es la bola, fíjate lo que es la bola.
Ray, vamos a no discutir eso. Pero ¿será posible que en una fecha como la de hoy haya cometido usted una estafa?
¿Quién, chico?
Usted.
No, de eso nada, Monina.
Momento, Tres Patines, suprímeme lo de Monina.
Bueno, viejo, eso de Monina te lo digo como una muestra de afecto y como una prueba de estimación.
No importa, aunque la Monina se vista de seda, Monina se queda. Y además yo no soy Monina.
¿Ah, no?
Soy Monino. Y a ver, Rudecindo.
¿El neto de familia de Neto Monino?
No, señor. Y a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines?
Pues verá usted, señor Monino.
¿Qué es eso? Póngale un peso de multa a Rudecindo.
Usted no acaba de decir que usted es
Monino. ¡No, señor!
Bueno, pues me estafó 50 pesos, doctor.
Eso no es verdad, Rudecindo.
¿Cómo que no es verdad? ¿Rudecindo no le dio usted 50 pesos delante de mí?
Sí, me dio 50 pesos.
¿Y qué hizo usted con ellos?
Se lo llevé a mamita para que se comprara vestido, chico.
¿Cómo que para que se comprara vestido?
Claro que sí, tú no me lo diste para eso, Rudecindo.
¿Yo? Bendito. Doctor, en nombre de los chavales de España pido justicia.
No se preocupe, Rudecindo, que se le hará justicia.
Muchísimas gracias.
Pero empiece por decirme cómo le estafó Tres Patines esos 50 pesos.
Con mucho gusto, señor juez. Ajá.
Bueno, y si te lo estafé con mucho gusto, ¿de qué tú te quejas?
Cállese ahora.
Es que se está quejando por gusto este hombre, chico.
No, señor.
Bueno, hombre.
Rudecindo está diciendo que tendrá mucho gusto en explicarme la forma en que usted lo estafó.
Pero si yo no lo estafé.
¡Cállese la boca, dicho!
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Cómo que es eso? Ah, ¿me va a regañar usted a mí?
No, tú eres que me estás regañando a mí.
Y yo lo puedo regañar, póngale un peso de multa.
Qué atrevido regañar. Sigue tu bobería ahí.
Póngale 10 pesos a Rudecindo. Dígame usted, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, lo que pasó, ilustre y clarividente magistrado, fue que yo organicé un guateque en mi casa para celebrar el 20 de mayo.
¿El 20 de qué?
De mayo. El mes de mayo.
¿20 de qué?
En España, el mes de mayo. Flores de mayo, la fiesta de mayo.
¿De mayo?
Jugador de pelota de mayo, americano.
Pero como es, ¿sabe qué pasa? Como que la I es griega, en España cuesta más cara que el diablo.
Ah, ¿sí, no?
Sí.
Bueno, continúe. 20 de mayo.
20 de mayo. Mayo.
Mayo.
Hubo comida, hubo bebida, hubo carreras de bicicleta y todo, ¿no? Y hubo, desde luego, frases de encomio. De Loa.
¿De
y
de Loa. ¿Frase de qué?
De Loa.
De Loa.
De Lola, chico.
No, de Loa.
Ah,
¿y de qué más?
Siempre quito una letra.
¿Y de alabanza para quién?
Para usted, señor juez.
¿Para mí?
Sí, señor, sí. Al finalizar la comida, un orador se puso de pie arriba de un barril y pronunció un discurso en el transcurso del cual dijo que usted era el juez que tenía las ideas más decentes, más inteligentes y más clarividentes.
Bueno, pero entonces lo que había en esa casa no era un guateque, chico.
¿Y qué era entonces, hombre?
Era un guataca el que había hecho.
Tres Patines, le he dicho que se calle la voz.
¿De qué Rudecindo te está guataqueando ahora, chico? Toda esa frase de balanza que te está diciendo...
De alabanza.
De alabanza, es para que me condene Maduro a mí, chico.
¿Se va a callar o quiere que le ponga una multa?
Sí, chico. Digo, no.
¿En qué quedamos, sí o no?
Bueno, las dos cosas, chico.
¿Cómo las dos cosas?
Claro, que si me voy a callar, sí. Que si quiero que me ponga una multa, no. Eso está contestado bien, chico.
Sí, sí.
Ah, entonces, ¿qué bobería es la que te trae tú, chico?
20 pesos de multa por esa bobería.
Caballero, usted me arregla por ese dinero.
Silencio. Continúe, Rudecindo, ¿qué pasó en el guateque ese?
Pues nada, doctor, que para animar el guateque, verdaderamente hacía falta un show.
Ajá.
Y Nananina me dio una idea que a mí, francamente, no acababa de gustarme mucho, esa es la verdad.
¿Qué idea le dio a usted, Nananina?
Pues que contratara a una de las comparsas que salen en los carnavales para que desfilaran bailando por toda la casa. Dígame, ¿la verdad no está buena la idea, señor juez?
Bueno, sí, no está mal.
Con la comparsa, está.
Sí, sí, sí.
Ya.
¿Le gusta a usted eso? ¿Le gusta?
Yo siempre le entro a eso.
Sí,
ya
sé, ya sé.
Es chiquita, como me gusta eso.
¿Y qué, Rudecindo? ¿A usted no le gustaba eso?
Bueno, le voy a decir, doctor, no es que no me gustara, no, pero vamos, hombre. ¿Qué le parecen a usted las comparsas?
Bueno, Rudecindo, las comparsas son un espectáculo típico y exótico, donde lo rítmico se combina con lo estético y lo lírico con lo coreográfico, constituyendo un núcleo polícromo con un cántico melódico que, pese a lo polifacético de la música autóctona, ajá, suele resultar ligeramente monótono.
Con la venia de la sala.
¿Para qué la quiere usted, Tres Patines?
Para pedirle al tribunal que no siga hablando en tártaro, porque yo no entiendo ese idioma, chico.
100 pesos de multa por decir que yo hablo en tártaro.
¿Y en qué hablaste entonces, chico?
En castellano. Todas las palabras que acabo de decir pertenecen al idioma de Cervantes.
¿Seguro?
Sí, señor.
Bueno, pues si Cervantes me pide un cigarro en ese idioma, se queda sin fumar porque no lo entiendo. Mira cómo...
Se lo creo, pero yo no tengo la culpa de que usted no tenga cultura, de que usted no haya ido al colegio para aprender estas cosas.
Vamos, no me hable, óyame, chico, yo conozco a Cervantes.
¿Usted conoce a Cervantes?
Sí, a Cervantes lo conozco yo.
¿Lo conoce?
Vamos.
¿Personalmente?
Le decían el manco del espanto. ¿Eh?
Del espanto.
¿El manco del espanto?
El manco del espanto.
Sí,
usted,
señor.
Pero usted lo conoce personalmente.
¿A quién?
A Cervantes.
¿Rudecindo?
No, Rudecindo, le pregunto a usted que si usted lo conoce personalmente.
No, te estoy diciendo que
del espanto, lo que le espanta una galleta y usted como diga eso que lo va a partir toda la cara.
Ah, no le decían nada.
Aprende a saber quién era Cervantes, hombre.
Vamos.
¿Usted lo conoce a él?
Escribía con la mano derecha, chico.
Porque
él escribía con la mano derecha.
Porque le faltaba la otra.
¿Eh?
Le faltaba la otra.
No, porque ¿cuál era la que le faltaba?
No sé, ¿cuál era?
Secretario, ¿cuál era la que
usted
le faltaba?
¿Usted lo conocía a él personalmente?
La izquierda era la que le faltaba. Ya ve que escribía con la derecha.
Ah, que escribía con la derecha. ¿Y usted conocía a ese personaje? Venga acá, usted que conoce tanto, ¿usted conoció a Beethoven?
¿A quién?
A Beethoven.
¿Cómo no lo voy a conocer, chico? Uno de los mejores poetas que ha dado en la América Latina.
¡No me diga!
Vamos.
Beethoven era poeta.
Vamos, oye eso, chico.
Ajá.
Vamos, ¿de quién son los versos aquellos que dicen?
¿Cuáles?
Aquello que dicen, qué triste es ver una palma cuando un rayo le ha caído.
¿Ah, sí?
Y de Beethoven el gemido cuando le sale del alma.
¿Eso? ¡No me diga! Mire, hágame el favor de callarse.
Oye, que ya lo de la décima por teléfono,
Siga, Rudecindo, a usted no le gustan las comparsas, ¿verdad?
Bueno, doctor, no es que me disgusten, pero vamos, hombre. Yo he visto desfilar a una comparsa que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hombre? Los mosqueteros del rey. Y verdaderamente...
No, verdaderamente no. Aguántate un momento. ¿Qué tienen los mosqueteros, chico? Porque yo soy de esa comparsa. ¿Qué coste eso?
¿Usted de esa comparsa?
Sí, señor. ¿Qué le parece?
¿Y usted cree que esté bien eso de que los mosqueteros del rey, que eran el espejo de la caballerosidad y de la hidalguía francesa, desfilen así, bailando la conga por el medio de la calle? ¿Qué le diría a usted a Alejandro Dumas si saliera de su tumba, señor?
A mí no me diría ni pecado frito, chico.
¿Cómo que no?
Que va, yo nada más que lo veo salir y espanto. Óyeme, y olvida.
Bueno, Rudecindo, pero esos escrúpulos ahora con las comparsas deben ser de poco tiempo para acá, ¿verdad?
¿Por qué me lo pregunta?
Porque yo lo he visto usted en la comparsa del Alacrán vestido de sereno.
¿A mí? No, nananina, no. Usted me habrá visto a mí en la comparsa del Alacrán, pero no vestido de sereno.
¿Y de qué entonces?
De vigilante nocturno. Yo estaba allí para vigilar, nada más.
¿Para vigilar qué cosa?
Los bailes, señora. Porque hay bailarines que verdaderamente se entusiasman demasiado y empiezan a mover la farola más de lo conveniente. Y eso no puede ser, no puede ser, porque la conga es un baile serio.
Claro que sí, chico. La conga es un baile serio. Y es lógico. Es lógico que pongan a un español para vigilar eso, porque la conga llegó de España.
¿Cómo chico? Que la conga llegó de España.
Sí, chico, lo que pasa es que en Cuba se pronuncia distinto, ¿no? En Cuba se dice la conga llegó.
¿Y en España?
La conga llegó.
Póngale a Tres Patines dos lacones de multa, secretario. Y diga la verdad, Rudecindo, ¿usted iba vigilando nada más o echaba también su pie de cuando en cuando?
Bueno, doctor, yo tiraba mi pasillo también. No, que no, pero la verdad.
Cada vez que este tiraba un pasillo, se equivocaba la gente el ritmo. No, atravesaba no. La gente, sí.
Sí, oye, un compás tremendo,
muchacho. Bueno, sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué usted echaba ese pasillo?
Pero eso fue debido a que cuando yo llegué a Cuba, doctor, que cogí el plano de La Habana para orientarme, empecé a ver que decía así: Arroyo Arenas, Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo.
¿Y qué?
Pues que entonces yo dije, si arroyan Apolo, Naranjo y Arenas, no tiene nada de particular que arroyo yo también.
Bueno, pero en fin.
Cosa que es incontrovertible. Sí.
¿Cómo fue? Óigame, ¿cómo fue lo de Tres Patines y los 50 pesos?
Bueno, pues nada, doctor, que nananina y yo estábamos discutiendo lo de llevar o no una comparsa al Guateque. Ajá. Cuando en eso llegó Tres Patines y me dijo que por 50 pesos nada más, su mamita nos conseguía una. Y en vista de eso yo me decidí y le di los 50 pesos y ya usted sabe.
No llevó la comparsa.
¿Qué va a llevar, señor juez? No llevó nada, nos quedamos esperándola.
¿Y quién le dijo a ustedes que yo le iba a llevar una comparsa, chico?
¿Qué cosa, hombre? ¿Usted no me dijo a mí que por 50 pesos su mamita me conseguía una?
No, no, Rudecindo, eso es que tú no pones atención a lo que yo digo. Y por eso nunca me entiendes bien.
Deme cuenta, Tres Patines. Entonces fue que Rudecindo no lo entendió a usted bien.
Claro, chico. Lo que pasó fue que mamita me dijo hace 4 o 5 días... Uh-huh. Hijito, mira a ver si buscas dinero, que necesito comprarme tela para hacerme unos vestidos.
Ah, su mamita necesitaba tela para unos vestidos.
Sí, ¿tú te enteras de eso?
No, ahora me entero de que usted me lo acaba de decir.
Pero yo estaba arrancado, la verdad que eso. Y pensando en eso, llegué a casa de Rudecindo cuando él y Nananina estaban hablando de cómo podrían contratar una comparsa. ¿No fue así, Rudecindo?
Sí, señor, y usted me dijo que por 50 pesos su mamita me la conseguía.
¿Mi mamita qué, chico?
¡Me la conseguía!
No, no, Rudecindo, yo no te dije así, te dije tela.
¿Cómo tela?
Sí, chico, lo que yo te dije fue, por 50 pesos mamita tela consigue. O sea, sí. Que mamita conseguía tela para hacerse los vestidos que necesitaba.
Pero usted no estaba hablando de la comparsa.
No, pero a mí que esta gente hablando bobería, a mí que me importa lo que estaban hablando ellos.
Ah, sí, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Usted cuenta desde luego los sucesos a su modo, pero se vale de todo para estafar al gallego. Y como en su explicación hay mala intención oculta, pague 100 pesos de multa y cumpla un mes de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, decía que la zoología de los sueños es más pobre que la zoología de Dios. Es decir, que el número de animales que el hombre puede soñar, puede imaginar, es un número reducido comparado con el número de animales que ya existe sobre la Tierra. ¿Por qué? Bueno, porque según Borges, muchos de los monstruos que el hombre imagina son solo combinaciones, mezclas de criaturas que ya existen, derivados de los animales reales. Ahora bien, entre los animales mitológicos más célebres de la literatura y de la pintura de todos los tiempos está el unicornio. El unicornio, un animal del que seguramente muchos de ustedes han leído o han oído hablar. Se trata de un pequeño caballo blanco con barba de chivo y un cuerno largo y retorcido que le crece en la mitad de la frente. Un animal, según la mitología, que solo puede ser apresado por una mujer muy joven, siempre y cuando esa joven sea virgen. La virginidad es imprescindible, según los expertos. Pero hace pocos años, un cable de prensa asociada procedente de Roma anunció el descubrimiento de otro tipo de unicornio. Ese cable, que conservo, dice lo siguiente: un ciervo, es decir, un venado, con un solo cuerno en el centro de la frente, parecido al mítico unicornio, ha sido avistado en una reserva natural en Italia, dijeron las autoridades del parque. Esto es una fantasía hecha realidad, declaró Gilberto Tosi, el director del Centro Nacional de Ciencias Naturales en Prato, una ciudad de Italia. El unicornio siempre ha sido un animal mitológico, dijo este hombre. Este ciervo, de un año de edad y al que bautizaron con el nombre de unicornio, nació en cautiverio en el parque del Centro de Investigaciones de Prato, cerca de Florencia. Según Gilberto Tosi, puede tratarse de una anomalía genética, ya que el hermano de este ciervo, mellizo de él, tiene la cornamenta completa. Es un ciervo normal. Tras señalar que nunca había conocido un caso similar, el científico italiano dijo que esas anomalías genéticas podrían haber dado origen al mito del unicornio, esa criatura dotada de poderes curativos mágicos que tan pronto aparece en las leyendas antiguas como en las novelas de Harry Potter. Esto demuestra que en el pasado pudo haber animales con esta anomalía. Un cuerno en medio de la frente, dijo Tosi. No es un invento. Un ciervo con un solo cuerno es un hecho raro, aunque no inédito. Pero lo más inusual en este caso es la posición de ese cuerno. Casi siempre el cuerno está a un costado de la cabeza y no en el centro. El origen del mito del unicornio ha sido atribuido a otros animales reales, como el narval. ¿Y qué es el narval?, se preguntarán algunos de ustedes. El narval es una especie de ballena del océano Ártico que tiene un diente superior que llega a medir hasta 2 metros de longitud y que se proyecta como un cuerno. Es tan grande que el diente parece un cuerno. Yo les sugiero a aquellos ustedes que me escuchan en Cuba que no compartan la noticia de la existencia de este ciervo italiano con el general Guillermo García Frías, el de los avestruces y las jutías. No vaya a ser que se empeñe en que el pueblo cubano críe unicornios para paliar la crisis alimenticia y, gracias a la inventiva y la necesidad de algún cubano, el pobre animal acabe abandonando la fantasía, su hábitat perfecto, para ocupar un plato. Ya una vez se le confundió con un par de blue jeans, de los que nadie, por cierto, ha vuelto a saber.
Siguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón.
Montarte en el caballo que está en la puerta. puerta que da camino real.
Quita mi caballo, quita la puerta que da camino real. Quita mi caballo, quita la puerta que da camino real.
Quisiera ser de tu pecho el alfiler que te pones. Quisiera ser los botones que siempre vas a regar. Y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Llegamos a Barcelona, una ciudad española, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, de la comarca del Barcelonés y de la provincia homónima. Es la segunda ciudad más poblada de España después de Madrid y la undécima de la Unión Europea. Es la segunda área metropolitana española en actividad económica y la decimoséptima de Europa por detrás de Londres, París, Ámsterdam, Milán, Bruselas, Moscú, Frankfurt, Múnich, Madrid, Berlín, Viena, Roma y Estocolmo. Se ubica a la orilla del mar Mediterráneo, a unos 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia, en un pequeño llano litoral limitado por el mar al este, la sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el río Besos al norte. Por haber sido capital del condado de Barcelona, se suele aludir a ella con la denominación de ciudad condal. La historia de Barcelona se extiende a lo largo de 4.000 años, desde finales del Neolítico. En sus habitantes se aúna pueblos de Iberia, romanos, judíos, visigodos, musulmanes y cristianos. Como capital de Cataluña y segunda ciudad en importancia de España, ha forjado su relevancia con el tiempo. Desde ser una pequeña colonia romana hasta convertirse en una ciudad valorada internacionalmente por su economía, su patrimonio artístico, su cultura, su deporte y su vida social. Barcelona ha sido escenario de diversos acontecimientos internacionales que han contribuido a consolidarla, desarrollarla y darle proyección mundial. Los más relevantes han sido la Exposición Universal de 1888, la Exposición Internacional de 1929, los Juegos Olímpicos de 1992 y el Foro Universal de las Culturas del 2004. En la actualidad, Barcelona está reconocida como una ciudad global por su importancia cultural, financiera, comercial y turística, con uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y un importante punto de comunicación entre España y Francia. No cabe duda, qué hermoso dar un paseo por Barcelona, muy bonita que es.
Thank you. bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color de su cielo tan azul en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores. Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la Rambla de las Flores. Rodeada de montañas, centinelas de su paz, es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde junto puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Donde junto puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí.